Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean muy bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia para hoy, abril 23 del año 2020. Le saluda su amiga Cari Roque, la cual le agradece la sintonía dentro del territorio nacional, así como también en el exterior de este su programa, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí. Y precisamente agradeciendo hoy extraordinariamente la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí de Efraín García, la producción de Miguel Sánchez en cuarentena y quien les habla también en cuarentena cumpliendo pues todos los rigores, a ver si esta pandemia acaba de concluir y regresamos toda una vida normal. Y precisamente estamos tratando de brindar la mayor información sobre lo que sucede con relación a este COVID-19. Y precisamente para eso, para mí un verdadero placer tener en línea telefónica a esta hora de la tarde al doctor Miguel Rizzo, especialista y doctor en farmacia, a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, doctor Rizzo, bienvenido.
Muchas gracias una vez más por invitarme al programa, señora Cari, acá a sus órdenes.
Bien, doctor, no sé, creo que de acuerdo a un informe que estoy leyendo, hay una vacuna que tendría un 80% de posibilidades de éxito contra el COVID-19 a ensayos en humanos. Esto está dispuesto por el gobierno británico, dice tener disponible 1 millón de dosis, pero para septiembre. Estaríamos hablando de que el ministro de Salud Pública británico, Matt Hancock, anunció que el Reino Unido comenzará hoy jueves los ensayos en humanos con una vacuna contra el coronavirus. Y me gustaría, porque yo sé que usted tiene el artículo como yo en su mano, que me hablara de si por fin podríamos ver la luz al final de este terrible túnel que le ha tocado someterse a la humanidad completa.
Sí, muy bien. A ver, el artículo promete, es importante que la radioescucha entienda lo complicado que es la fabricación de una vacuna para no crear expectativas falsas, y también es importante que se entienda que hay otras cosas farmacológicamente que se van tratando momentáneamente hasta que una de las vacunas sea la que finalmente se produzca. Es importante entender que en tiempos normales fabricar una vacuna es una cuestión de 7 a 10 años y las inversiones son de miles de millones de dólares. Ya cuando le dicen a una persona 18 meses, 12 meses, que la gente dice, ¡ay, pero tanto tiempo! No, ya eso es un tiempo récord, ¿no? Para fabricar una vacuna hay que pasar por muchas etapas, son 6 etapas de fabricación de una vacuna. Primero viene una fase exploratoria que se hace a nivel de laboratorio, después una fase preclínica que se hace con cultivando tejidos en animales, etcétera. Luego es que vienen los estudios clínicos en humanos, luego viene la aprobación. En esa fase de estudios clínicos en humanos hay que pasar por 3 fases, que eso que vas a leer en las noticias, que si está en fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 se hace entre 20 y 80 personas, la fase 2 alrededor de 300 pacientes o voluntarios en este caso, y luego se lleva a una escala más grande, superior a unos 3.000 pacientes, y se lleva a diferentes países. Todo esto aún es fase 3, o sea, fase de aprobación. diferentes etapas. Luego viene la fase 4, que es la fase final que se pone en el mercado suponiendo que ya funcione, y luego en esa fase lleva lo que se llama farmacovigilancia o un monitoreo constante. Entonces es importante que la gente entienda el proceso que lleva todo esto. Este específico caso de Oxford, o sea, de Inglaterra, que ha puesto 40 millones de euros dividido en dos universidades, Oxford y el Imperial College, es un caso interesante porque lo que han hecho ellos es que ya habían investigaciones previas, habían muchos investigadores que estaban investigando con vacunas sobre otros coronavirus, digamos como el SARS, el MERS, que fueron las epidemias anteriores, pero luego como eso se controló, digamos, hasta cierto punto que se perdió la motivación. Pero parte del estudio ya estaba hecho. Luego ahora se trata, digamos, hacer de alguna manera manipular eso que ya se tenía hecho y se le ponen partes del coronavirus este, del COVID-19, o sea, del SARS-2, se le, digamos, para que el público entienda que se llama un coronavirus, imaginemos una corona y la punta de la corona, cojamos la puntita y la pongamos aquí ahora a lo que ya teníamos hecho y bueno, vamos a probar esto, a ver qué inmunidad esto nos da a nosotros. Entonces ellos van a empezar con 510 voluntarios de 18 a 55 años y bueno, ahí vamos a ver qué resultados vamos a obtener.
Pero eso es lo que me llama la atención, las edades de las personas, porque al principio se comentaba que los más vulnerables eran personas mayores de 65 años, personas que tuvieran algún antecedente, pero ahora estamos viendo no solamente en este estudio, sino en otros que se han desarrollado, porque realmente, no sé si usted coincide conmigo, doctor Rizzo, pero yo creo que esta pandemia ha destapado a los mayores y mejores científicos del mundo en busca de una solución, porque esto ha colapsado al mundo entero. Y hasta el día 21 de abril se reportaban 2.431.890 casos confirmados y 169.859 fallecidos en una letalidad de 6,98%. Yo creo que esto ha sobrepasado todas las expectativas.
Es correcto. Definitivamente, como he dicho en otras entrevistas, estamos en una guerra y de acuerdo con usted, está la comunidad científica entera está a nosotros lo que nos toca desde el punto de vista farmacológico, que es revisar data, revisar estudios, y estamos que apenas dormimos, porque constantemente, minuto a minuto, están saliendo cosas nuevas. Para que tengas idea, hay 115 proyectos de vacunas ahora mismo pasando, 115 proyectos de vacunas, y hay 3 o 4 que ya están en fase 1, inclusive hay una vacuna supuestamente en China que va supuestamente en fase 2, y luego ahora sale esto, ayer creo que salió en las noticias lo de Oxford, que bueno, nos da mucha esperanza porque se supone que ya en septiembre estemos tratando. Y bueno, la razón por la que se trata en pacientes más jóvenes, digamos, es porque todavía estamos testing, todavía vamos a tratar a ver si vamos a recibir los resultados que estamos esperando de esta vacuna. Porque recuerde, cuando estamos hablando de vacunas no se puede ir rápido, porque en el afán de querer ir rápido puede que hagamos más daño que en lo que en realidad estamos buscando. Ese es el detalle de la vacuna. Entonces, mientras tanto, yo sé que todos queremos una vacuna y todos queremos una solución a este problema, pero mientras tanto debemos continuar enfocándonos en los diferentes tratamientos farmacológicos que se han venido intentando, que son por muchos ángulos se han venido intentando, y en todas las reglas que tenemos que seguir, aunque sabemos que causa una ansiedad tremenda, pero tenemos que tener paciencia porque tenemos que tener esa misma mortalidad que usted está diciendo, que es una cosa casi el 7%, es una cosa tremenda. Hay que ver de qué manera continuamos las reglas que llevamos para ver si podemos de una vez lidiar con esta situación.
Ahora vámonos a Cuba, donde se ha tratado, ¿no?, de prevenir el COVID-19 de una manera muy peculiar, extracto de corazón e hígado de pato, tiene total apoyo del régimen, se llama Prevengo HOVIR, medicamento homeopático, gotas sublinguales, antigripal, inmunopotenciador. ¿Qué me puede decir usted a mí de este Prevengo que ha sido pues anunciado como muy bueno, inocuo y permite incrementar las defensas del organismo ante una enfermedad determinada? Esto lo ha afirmado el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Oficial Durán, y también los medios oficiales del Estado lo están promocionando. ¿Conoce usted algo de esto?
Señora Cari, he hablado anterior, creo que en alguna otra entrevista, sobre este tema, porque me siguen preguntando del Prevengovir este de Cuba. Yo he leído por arribita un poco sobre el tema y no quiero desechar la homeopatía, ¿no?, como una especialidad, porque yo a mí me gusta también otras especialidades y que todo el que pueda aportar, aporte. Pero vamos a estar claros, cada vez que Cuba se sale con un invento de esto, como primero era el alacrán azul que se curaba en el cáncer, luego era el caracol africano, luego el no sé qué, el no sé cuánto, entonces los estudios ahí no tienen la calidad de los estudios que, digamos, que tienen los estudios que se hacen en el resto del mundo. Yo de verdad creo bien poco lo que leo de la prensa cubana. Yo la verdad no tengo mucha fe en esto. Entiendo que todos los cubanos están desesperados, como estamos todos, y bueno, si se supone que hay algo que le dé algún tipo de elevación, por decirlo de alguna manera, subir las defensas del sistema inmune de alguna manera, bueno, puede que ayude. De ahí a salir como con esto y hacer un claim o decir que esto es una solución a este problema, me parece un poco chistoso, ¿no? Que con las cosas que estamos lidiando ahora, vengan que con una gotica sublingual de un extracto de hígado de no sé qué, vamos a curar el coronavirus, ¿no? Esto me parece un chiste, ¿no?, a mí en lo personal.
Bueno, muchísimas gracias. Era el doctor Miguel Rizo, doctor en farmacia, con el cual pues hemos estado indagando, ¿no?, distintas vías que se están utilizando en el orden mundial para ver si por fin podemos regresar en algún momento a la normalidad en el mundo entero, y podemos indudablemente tener un paso de avance que nos indique que la luz se ve al final del túnel. Ahora me voy a Santiago de Cuba, tengo en línea telefónica al pastor Alain Toledano, a quien le doy las muy buenas tardes en el día de hoy. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo se encuentra
usted? Gracias, ¿cómo está?
Dios muy te bien, bendiga. ¿Y usted y su familia cómo están ahora en este momento?
Gracias a Dios, estamos bien, tratando de guardar todas las medidas sanitarias y protegiéndonos.
Uh-huh.
Aquí hay que guardarse de dos cosas, el coronavirus y los que manejan el momento del coronavirus para hacer daño. Son más peligrosos que el virus.
Bueno, de eso quería hablar con usted precisamente. ¿Cómo se está comportando las medidas sanitarias? ¿Cómo ve usted las estadísticas? Deme el punto de vista, ¿qué favorece o qué conspira contra el cumplimiento de toda una serie de medidas fundamentales que han sido recomendadas en el mundo entero para por lo menos aplacar un tanto la contaminación, tal como la higiene constante y el aislamiento, que por cierto ya lo felicito porque sé que está de regreso en su hogar con su familia después de una ardua pelea?
Sí, Cari, aquí hay una irresponsabilidad por parte del régimen que es bien peligrosa. Por eso es que cada cubano en un momento como este tiene que ser responsable y bregar por su vida. tomando todas las medidas sanitarias, extremarlas, cuidarse. Uno, porque muchos de los informes que dan no son ciertos, es decir, no te dan todo el informe real, tratando de guardar una imagen ante el mundo de que para mostrar de que en Cuba hay control de en cuanto a lo que es la vida humana y que están guardando a todos cubanos. Y hay una irresponsabilidad en cuanto a eso, y hay de dos, hay una, y las dos son malas. Estoy hablando en cuanto a lo que tenemos que exponernos en este momento. Una, tiene que guardar todas las medidas sanitarias necesarias para protegerte del virus y tienes que quedarte en casa. Ahora, ¿cómo te vas a quedar en casa cuando el gobierno ha sido tan irresponsable que no ha provisto de las cosas que necesita el ciudadano cubano para poder quedar en casa? Si te quedas en casa, no puede que no te mate el coronavirus, pero te va a matar el hambre. Es decir, la familia va a sufrir. ¿Por qué? Porque no hay alimento, Cari. No hay, en las tiendas no hay nada. Es triste. Ni en las tiendas de divisa y mucho menos en las tiendas de moneda nacional. Todo es una falacia, todo es una mentira. Todo lo que dicen en la televisión, que ponen, que sacaron el pescado por aquí, que sacaron, todo es una mentira. Te traen en 30 días te traen un pedacito de pollo para que puedas aguantar veintitantos días, 30 días con una vez que te traen un pedacito de pollo a la carnicería, bien caro, por cierto, vale 20 pesos moneda nacional la libra. Ahora, no hay nada, tú sales arriesgando tu vida para entrar a una tienda y con lo primero que te topa es con una cola de casi una cuadra de personas donde todo el mundo está uno arriba de otro, todo el mundo queriendo entrar, manejándose de mil maneras para poder entrar a una tienda y no hay distancia, no hay protección, la gente no se cuida porque la gente anda desesperada que no tiene nada que darle de comer a la familia. Entonces, o te quedas en la casa y te mueres de hambre, o sales y te pones a buscar alimentos de lo poco que puedas encontrar. Yo llevo esta mañana, salí a la calle esta mañana, dando vuelta aquí en la ciudad, exponiéndome a cualquier cosa, pero hasta ahora lo único que he podido encontrar son tres paqueticos de hamburguesa, porque no te permiten.
Ahora bien, pastor, perdóneme, precisamente tocando ese tema del desabastecimiento, el Canal Caribe de la televisión cubana está reportando el arresto de un grupo de malversadores en el barrio de Jesús María en La Habana. Le pongo esto porque dice que robaban productos destinados a la alimentación de ancianos y personas pobres en un comedor estatal como pollo, aceite, comestibles para revenderlo. En este momento hay, según la prensa estatal cubana, toda una serie de operativos encaminados al el arresto y a la detención, y hacer énfasis en que no van a permitir que este tipo de actos se sucedan. ¿Es esto una justificación para poder tener más policías en la calle, más control? ¿Hasta dónde esta corrupción es cierta o es una justificación de que ellos no tienen cómo abastecer?
Bueno, Cari, nosotros como pastores, como cristianos, como hijos de Dios, estamos 100% en contra del robo. De tal manera que la Biblia dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos.
No, decir, todo
yo
el mundo
no puedo,
está en contra del
yo
robo.
Yo no puedo aprobar, ni aunque tenga necesidad, una persona que robe, aunque tenga necesidad, que robe por uno o por otro motivo. Ahora, lo que sí te puedo afirmar como ciudadano cubano es que a lo que ellos le están llamando robo, no es robo, es corrupción. Porque el robo que ellos le están llamando que roba no es que una persona entró a un lugar, rompió una vidriera, rompió una puerta, se metió y se lo llevó, sino que a lo que ellos le están llamando robo es que uno de los jefes, como siempre hacen en Cuba, saca cuatro cajas de pollo, saca no sé cuántas botellas de aceite, el jefe coordinado con otro más y se lo puede dar. No digo que sea así este caso, yo no afirmo que sea así, pero lo que ellos le llaman robo, el robo, hay que entender el lenguaje cubano ahora. Lo que ellos le están llamando robo es que uno de los jefes desvió los recursos quizá y se lo dio a alguien, y ellos están usando eso para decir de que están robando y le están echando la culpa, cuando la corrupción viene de adentro. Muchas de las cosas que se manejan y son los jefes, los propios revolucionarios, dirigentes, que mandan a sacar los camiones de esto, los camiones de aquello. Entonces, ellos mismos desvían los recursos y al final paga quien lo tiene, pero ninguno de los jefes que roba realmente o que desvía el recurso, al final no paga nada. Pero todo eso es un juego político, sea de una manera o sea de otra, todo es un juego político, una obra macabra para enmascarar que la revolución se está preocupando por la gente y que hay gente que le está robando. Es que no hay nada. ¿De dónde sacan esa gente estas cosas? Es la excusa que ellos pueden estar usando ahora, porque tú sales a la calle ahora, por lo menos en mi ciudad, sales a la calle de una punta a otra, no hay alimento, no hay nada, no existe nada. Ahora, el gobierno dice que él es el responsable de abastecer. Tú vas a cualquier tienda en divisa y en moneda nacional y no encuentras nada. El país está vacío. Ellos son los responsables de que la gente se esté contaminando. Pues si tú no abasteces al pueblo de lo que necesita, la gente se va a tirar para la calle y la gente se va a infectar y la gente se va a empezar a morir. Entonces, lo que está sucediendo en este momento, 1%, casi la mayoría de la responsabilidad pesa sobre el gobierno, y se paran descaradamente en la televisión el presidente y el primer ministro para decir de que se está abasteciendo y que se está sacando alimento para aquí y para allá. Todo es mentira, todo es un cuento, todo es una falacia.
Bueno, pues le agradezco mucho al pastor Alain Toledano desde Santiago de Cuba en la percepción de todo lo que está pasando. Él como cubano de a pie, como uno más que se encuentra atrapado dentro de todo esto que ocurre en Cuba y que verdaderamente no podemos tener la certeza hasta dónde la realidad puede superar la mentira, hasta dónde la mentira puede ser parte de una macabra realidad que azota la isla. Me voy a una breve pausa, regreso con la segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor.
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
¿Eh?
Si yo fuera un Revienta Caballo, yo hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Ah, escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus. Basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infeccioso respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, jueves 23 de abril del año 2020. Indudablemente el informe de la CEPAL ha estimado que la economía de América Latina se contraerá en un 5,3% por el coronavirus. Esto es el organismo de Naciones Unidas, redujo sus proyecciones anteriores, estimaba que la caída hasta el 4%, pero bueno, ¿qué mejor que para hablarnos de este tema que el economista Joaquín Pujol, fundador y ex director de Economía Cubana y ex director asistente del Fondo Monetario Internacional? Muy buenas tardes, doctor Pujol. Bienvenido a Tras la Noticia.
Encantado de estar con ustedes en el aire, con los oyentes.
Bien, este es una pandemia que ha colapsado al mundo entero, pero indudablemente América Latina es una zona donde la economía tiene una particularidad. La infraestructura de determinados países, ¿no? vive y se sostiene de remesas de trabajadores que viven en Estados Unidos, en fin, y de acuerdo a la CEPAL, estimó que la economía de América Latina caerá y se contraerá en un 5,3%. Esto indudablemente es un derrumbe histórico que tendrá su actividad a partir de que concluya todo esto. El promedio regional será del 5,3, es cifra que representa 30 millones más pobres y 11,6 millones de desempleados. ¿Cómo ve usted este informe tan sumamente pesimista de la CEPAL?
Bueno, yo me temo que, aunque es muy pesimista, la situación va a ser aún peor, porque algunos de los países la caída va a ser más fuerte y las consecuencias van a ir mucho más allá simplemente de la cuestión económica. En una situación de esa naturaleza es posible que se creen otros tipos de problemas civiles y políticos que tengan repercusiones mucho más allá. En el caso de Cuba en particular, ellos ven una caída, pero yo creo que la caída que han proyectado es optimista, porque Cuba tiene el problema de que la dependencia que tiene con el exterior es muy grande y las fuentes principales de remesas y de dinero para Cuba para poder comprar las cosas que necesitan, porque la producción interna no existe o no va, es el turismo, que se ha parado y que se va a parar por algún tiempo, porque hasta los buques y todo ese tipo de cosas no va a funcionar por algún tiempo. Segundo, ellos tienen las remesas que vienen de Miami, de los exilados, de la gente que salió de Cuba, y esa gente, algunos de ellos se han quedado en este momento sin entrada, porque los trabajos han parado, y bueno, ahora tienen una ayuda en algunos casos que está dando el gobierno, pero eso es una cuestión muy limitada y muy en un tiempo limitado. Si esto se extiende, como parece ser el caso, porque no creo que la cuestión de la pandemia se controle muy rápidamente, y ahora hay especulaciones de que si va a haber una segunda vuelta cuando entre el frío. La cuestión es que eso hace una situación muy difícil para que la gente que manda remesas a Cuba, a sus familias y demás, estén en posición de mandar lo que estaban mandando antes. Y en algunos casos, en la posición de aún de no mandar nada. Eso es otro gran problema, porque esa es una de las grandes fuentes de divisas que tiene el país desde algún tiempo. Luego está la cuestión de los médicos. Cuba había estado mandando médicos y cobrándole a los gobiernos por el uso del personal este médico que estaba enviando, pero ha habido ya problemas, porque algunos de los médicos que salieron de Cuba ahora recientemente resulta que estaban ya infectados del virus. O sea, así que...
Sí, los médicos de Andorra han sido pérdida total.
Bueno, y si vuelven a Cuba van a traer de vuelta la enfermedad. O sea, así que el problema... El gobierno cubano ignoró, pensó que ellos no le iba a afectar, de que el sol de Cuba iba a resolver todo, y estupidez más estupidez y falta de conciencia y de dar crédito a la gente que son expertos, y las medidas que han tomado en este momento, la escasez que hay de jabón, la escasez que hay de comida, la escasez que hay de todo en Cuba, hacen muy difícil. Cuando aparece algo por algún lado, una tienda, se forma el molote para conseguir las cosas, la gente no guarda las distancias, el cubano de entrada no es uno de que guarde mucho distancia, y viven en familias, muchos de ellos con numerosos familiares viviendo en la misma casa, y todo eso crea una situación de gran peligro para la población, de que contraer la enfermedad y que se pase de unos a otros. Entonces, yo creo que en Cuba va a haber una epidemia grande. Eso va a tener consecuencias de muertos y también en general va a tener consecuencias que van mucho más allá. Cuba en este momento no tiene, como tuvo cuando la Unión Soviética cayó, no tiene una Venezuela que sea capaz de ayudarla, no tiene más nadie, porque además de eso, Cuba había logrado refinanciar la mayor parte de su deuda, pero el refinanciamiento implicaba de que se perdonaba una parte de la deuda, pero había que comenzar a pagar. Cuba no ha sido capaz de mantener los pagos y, por lo tanto, no tiene capacidad para recibir nuevos préstamos. Los países que le prestaron en el pasado no están dispuestos a prestarle de nuevo.
Entonces, precisamente, perdóneme la interrupción, entre los países más afectados se ubica Venezuela, que es uno de los protectores en este momento de Cuba, con un menos 18%. México, Argentina y Ecuador con un menos 6,5, Nicaragua con un 0,5 menos y Brasil con un 0,52. Más sin embargo, la tabla de la CEPAL ubica a Chile, Perú y Uruguay con un menos 4%, Cuba con un menos 3,7%. ¿Cómo ve usted estos estados comparativos?
Yo creo que la caída en Cuba va a ser mucho mayor que eso. Y el problema es que el gobierno en este momento, las políticas que está siguiendo, no son conductivas a que mejore la situación. Porque resulta que los pocos productores que hay, campesinos y demás, se encuentran con situaciones donde les confiscan la mercancía, donde no les permiten, no hay mercado. En Cuba, o ellos vuelven a lo que pasó cuando la Unión Soviética y empiezan a abrir los mercados campesinos, o no va a haber comida. Sencillamente, la cosa va a ser mucho más triste y más terrible. Y como digo, el turismo no se va a revivir en mucho tiempo, y era una de las grandes fuentes.
No, el turismo en el mundo entero es algo que va a ser difícil de restaurar con relación a países que indudablemente no van a poder abrir sus fuentes turísticas como antes, y me refiero justamente a países del área del Caribe como República Dominicana, países como España, Italia, Francia, o sea, lugares que eran íconos no del turismo. Estados Unidos mismo, la ciudad de Nueva York, que es una de las más que tiene alto índice de personas contaminadas y de muerte. O sea, la industria hotelera va a sufrir notablemente con esto, pero como usted bien señala, el proyecto que se creó cuando Raúl Castro asume el poder de abrir empresas que fueran cuentapropistas, el empoderamiento famoso, ellos mismos han conspirado contra ese proyecto que viabilizaba quizás un poco la determinación del cubano de llevar adelante su propia economía. Pero Cuba es un país con una tierra muy fértil. O sea, ¿hasta dónde es posible que pueda haber un desabastecimiento de productos que se dan en Cuba muy fácilmente? ¿Hasta dónde es un producto de que el pescador cubano no puede tener acceso a pescar lo que entienda, lo que estime conveniente y ponerlo a la venta libremente? Eso está totalmente prohibido.
Bueno, eso es lo que pasa, que las medidas que ellos están implementando hoy en día, no dijéramos antes, pero hoy en día, ha sido un recrudecimiento de los controles a la entidad privada, a la posibilidad de alguien, un campesino, de poder sembrar lo que él estime, de poderlo vender, de poderlo mover. El sistema de transporte en Cuba interno está hecho un desastre completo. O sea, es que usted puede, que a lo mejor tiene una producción que ocurre en Oriente o en Pinar del Río y no puede llegar a La Habana porque no hay forma de llevarlo. Y es más, si tratan de, independientemente si uno del sector privado trata de hacerlo, lo paran en la carretera y le quitan la cosa. Entonces, es una situación que, a menos que se cambie completamente el modelo de operación de ellos, yo veo la situación muy, muy difícil. Y es una situación peor hasta cierto punto del periodo especial.
Ahora bien, hay muchas cosas que conspiran también contra la mejora, ¿no?, de lo que es el estado de salud del pueblo cubano, el tema habitacional, como parte de las medidas que se dan a conocer es el aislamiento. Cuba tiene a veces viviendo en un cuarto 5 personas, imposible que puedan de esa manera. Hablaba yo precisamente con el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba, donde dice que la falta de alimentación provoca que cuando ponen a la venta cualquier tipo de producto, la conglomeración de personas rompe con las medidas de la distancia social y que tampoco existen los controles sanitarios como para poder llevar adelante una mejora. O sea que no es solamente el problema que usted está hablando, sino problemas que van hasta con la propia higiene del pueblo cubano.
Exactamente, y si entre las cosas que falta, por ejemplo, es el jabón, pues imagínese, esa es la principal cosa que se puede usar un poco en contra del virus este. Entonces, para empezar, o sea, se quede de ahí en adelante. Pero yo digo, el problema que yo veo es que me parece que va a entrar Cuba en un periodo todavía peor que el que tuvo cuando el periodo especial, porque no veo de dónde va a haber recursos. Cuba no va a poder tener crédito, las remesas que vienen de Estados Unidos, por más que la gente no quiera hacerlo, van a caer, porque el problema es que la gente que de aquí de Miami manda dinero a las familias y se quedan sin trabajo, o si no tienen la entrada que tenían antes, no van a poder enviar. La cosa es generalizada. El problema es mucho mayor, porque yo no veo nadie, ninguna fuente que va a salir a salvarle de nuevo, a sacarle la castaña del fuego al gobierno cubano. Los chinos ciertamente no lo van a hacer, nunca han hecho eso. Los rusos ni pueden, los venezolanos tampoco. La única cosa en este momento que tal vez favorezca un poquito a Cuba es la caída en el precio del petróleo, pero el problema es que ellos no tienen ni para comprar el petróleo barato que está ahora. O sea, sé que es un problema muy serio.
No, ni Venezuela creo que tenga el petróleo como para suministrar la misma cantidad que suministraba, a pesar de que ha tratado de violar por todas las vías las medidas punitivas económicas impuestas por la administración actual. Pero regresando al tema de la América Latina, que ya de por sí venía confrontando ciertos problemas, ¿no?, por la política ideológica que llevaba. Brevemente, ¿cómo ve usted que pueda existir una recuperación a largo o corto plazo? Me queda poco tiempo.
A corto plazo yo la veo muy difícil, porque aún países como México, por ejemplo, están teniendo un problema muy serio, porque de nuevo el presidente de México al principio tomó esto diciendo, no, los mexicanos nos podemos abrazar. El problema es que ya se les ha destapado una cantidad de gente enferma tremenda y no tienen control sobre eso. Y en el resto de los países de América Latina está pasando lo mismo. Y en muchos casos no tenemos la información todavía, pero la cantidad de muertos, bueno, en Guayaquil ni se diga, en Perú también. O sea, la cuestión es que estamos frente a un fenómeno como nunca se había visto, porque ni siquiera la Gran Depresión del año 30, va a pasar a la historia como una depresión pequeña comparada con la que se viene. Yo veo la cosa muy, estoy muy preocupado porque veo la cosa muy seria para todos los países, incluso para los Estados Unidos.
Cómo no, muchísimas gracias al doctor y economista Joaquín Pujol, fundador y ex director de la economía cubana, ex director precisamente del Fondo Monetario Internacional. Y ahora tengo en línea telefónica a Darlis Arcia, ingeniera y analista venezolana, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Vamos a hablar un poco, Darlis, de la situación en Venezuela, entre la pandemia y la falta de ayuda internacional, pues indudablemente no se sabe cómo podría paliar, ¿no?, la crisis humanitaria que está produciéndose en el país. Y me gustaría que tú me hicieras un análisis sobre esto, que indudablemente ha sido pues visto por varios especialistas y ninguno tiene ningún proyecto o ninguna perspectiva buena para el futuro de Venezuela.
Hola, Cari, buenas tardes. Un placer estar contigo nuevamente.
Igualmente para mí.
Bueno, Cari, definitivamente hoy estaba leyendo en la prensa online que dice que uno de los países que peor perspectiva tiene es Venezuela, ¿no?
Ajá.
No solamente, bueno, porque ya sufrimos el régimen, sino que la pandemia que azota, los médicos están trabajando, aparte de que ya no tenían recursos, pues sin ninguna medida de seguridad, y ya van un par de médicos fallecidos. Que lo sabemos los que tenemos, digamos, conocimiento y contacto, porque de repente tienes familiares médicos y sabes que eso está pasando, porque el régimen obviamente maquilla los números de los infectados, los números de los muertos y de los recuperados. Obviamente, yo no creo que es que Venezuela no haya tenido ayuda externa, es que ellos no la han aceptado, que es diferente. Maduro se ha negado a aceptar cualquier ayuda, porque obviamente eso es una manera de decir de que él está bien, de que el país está bien y de que él lo está haciendo bien, cosa que todos sabemos que no es cierto. Yo creo que en medio de todo Dios ha sido benévolo con el país, de que la pandemia no ha sido más grave en medio de toda de lo que existe, porque Venezuela es total caos, los médicos están reclamando para protegerse de ellos, la ciudadanía no tiene cómo protegerse de ellos, la gente sale a la calle porque tiene que buscar qué hacer, porque tiene que buscar qué comer, todo está dolarizado. Es impresionante, la miseria recrudece cada vez más y evidentemente ni ese régimen, ni lamentablemente nadie más tiene un plan para la recuperación del país. Y si a eso aunamos la caída del petróleo, o sea que ya la producción era baja y lo poco que tenía, que lo vendían de manera triangulada, como sabemos todos, ya tampoco lo van a poder hacer porque no, más bien hay que pagar para que le reciban el petróleo a la gente porque no hay almacenamiento. O sea, por primera vez yo creo que en la historia un barril tiene precio negativo. Entonces imagínate tú lo que pudiera vivir Venezuela.
Te doy datos. La agencia, dos de las más especializadas de Naciones Unidas, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, al ACNUR, y la Organización Internacional de Migración han llamado a la comunidad internacional, porque no olvidemos que hay 5 millones de venezolanos que han huido del país en los últimos años, que requieren ayuda humanitaria. El 22 de abril de este año, el Programa Mundial de Alimentos alertó sobre el riesgo de que la pandemia provoque hambruna en varios países donde a su vez están emigrando o han emigrado esos venezolanos, y Maduro se niega a recibir ayuda humanitaria. ¿Cuál es el propósito? No entendemos. Yo creo que en este momento en todos los países en el mundo, pues sencillamente están aceptando como buena cualquier ayuda que pueda venir, tanto en el orden científico como humanitario.
Mira, yo creo que verdaderamente él no acepta la ayuda humanitaria porque eso es una forma más de sometimiento. O sea, tú dependes de mí y al pueblo, me refiero, ¿no? Dependes de mí y si yo quiero, comes, y si no quiero, no comes. Y el hambre es una manera de someter, y bueno, tú lo sabes porque imagínate tú todo lo que tú viviste en Cuba, ¿no? Entonces, y como esa es una receta incluso mejorada, por decirlo de alguna manera, la receta cubana, te podrás imaginar las cosas que están pasando, porque a ellos no les hace falta absolutamente nada. Yo creo que, mira, una ayuda humanitaria que pudieran hacer los países que tienen venezolanos allí es solicitar las ayudas que están dando esos países a nivel económico y a nivel de insumos, y no dejar que los venezolanos se vayan, porque la hambruna que se va a presentar en Venezuela va a ser muy grande. La gente que ha llegado, que ha logrado regresar a Venezuela en estos momentos, que habilitaron hoteles y escuelas para recibirlos y ponerlos en cuarentena, porque vienen de Colombia o de Ecuador o de estos países cercanos, incluso de Brasil, están siendo maltratados por el gobierno, porque él se vanagloria de que en ningún otro país van a estar mejor como en Venezuela, pero resulta que esa gente volvió porque quizás no tuvo la suerte o la alternativa de conseguir los medios para estar en otro país. Porque si no, de otra manera, la gente no vuelve, Cari, tú y yo lo sabemos. O sea, no volvería. O sea, tiene que ser un caso extremo. Y lamentablemente, pues, en Venezuela no hay condiciones para recibir a esa gente. Esa gente va a quedar fichada y marcada, porque acuérdate que el régimen de salud dice que todo el que se fue es un traidor, ¿verdad? Entonces, es terrible. Yo digo que una de las ayudas, ya que él no permite que pase la ayuda humanitaria, ni de medicinas, ni de comida, ni absolutamente nada, es que los países que tienen, como Colombia, Brasil y Ecuador, que tienen venezolanos allá, acepten la ayuda para que no se les produzca a ellos una hambruna dentro de sus países debido al gran número de venezolanos que huyeron en éxodo masivo.
Te doy las gracias, Darvis, por el análisis, por la preocupación. Siempre estaremos consultando contigo sobre este tema que nos atañe a todos, ¿no? De un país que de pronto no solamente colapsa por un régimen autoritario, sino porque ahora hay una pandemia que ha hecho colapsar países capitalistas con altos índices. Quiero darle las gracias en el estudio por la asistencia técnica de Efraín García, la producción de Miguel Sánchez, y desde luego invitarlos a ustedes a que continúen con nuestra programación en Radio Martí, el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.